Esto es Destinos El Salvador, el podcast en el que vas a descubrir lugares únicos para vivir la mejor experiencia del ecoturismo y la cultura salvadoreña.
Bienvenidos a Destinos El Salvador. Soy Pamela Carranza y en este episodio vamos a hablar sobre sabores de El Salvador. Me acompaña Manuel Alberto Cuerno, quien es presidente de la Asociación de Chef de El Salvador.
Es un verdadero gusto, Pamela. La verdad es de que el tema turismo-gastronomía es un impacto bastante fuerte y oportunidades como estas desarrollan de verdad grandes aventuras culinarias y gastronómicas.
A ver, cuénteme, ¿qué hace tan especial a la gastronomía salvadoreña?
Bueno, ¿por dónde empezar? Mira, la gastronomía salvadoreña se hace especial gracias a los sabores, pero sobre todo a la calidad de su gente. La calidez, por decirlo así, nos va a mostrar sabores de una tradición familiar, sabores de una etnia y de todo lo que nosotros hemos tenido a través de la historia de todos estos años desde la conquista. Hay más ganancia de sabores que tradiciones arraigadas.
Y justamente que me menciona que viene desde hace bastante, ¿cuáles son esas raíces que hacen tan auténtica a nuestra gastronomía?
Bueno, mira, las raíces propias de todo lo que es el istmo centroamericano, hablemos de lo que es Mesoamérica, son sabores y formas de alimentación. Luego de la conquista tenemos la inclusión de sabores, tradiciones españolas y de todo el viejo mundo. Pero también aquí hay que agregar el tema de las raíces árabes, sefardí, tenemos influencia árabe y también tenemos que meter el tema de la cultura africana. De hecho, muchas de las palabras que nosotros usamos vienen de raíces africanas.
Como por ejemplo algunas.
Por ejemplo, dengue es una palabra africana. Mondongo también. Aunque mondongo tiene mucho que ver con vísceras o tripas, que tiene que ver con la sopa deliciosa de patas.
¿Y qué puede aprenderse además de todo esto que usted me comenta sobre la gastronomía de nuestro país a través pues de todo esto que me dice?
Pues mira, nosotros como Asociación de Chef vemos un estudio bastante interesante de esto y un interés bastante grande no solo en la población, sino también en los ojos del mundo. Esto de la gastronomía viene a lanzar una ruta que ya existe en el país, pero que sus banderas han ido como bajando, ¿ok? Esta ruta debe de descubrirse, poder decir dónde comer las mejores pupusas, dónde tener las mejores sopas, qué sopas tenemos, por qué consumimos atoles o por qué se han dejado de consumir.
¿Cuáles son esos platillos salvadoreños que un turista sin duda debe de saborear?
Bien, mira, para poder hablar de platillos que un turista va a saborear, yo diría que comencemos por saborear la culinaria salvadoreña.
Ok, excelente.
Algunos, para los que nos escuchan, podrán decir, ¿qué diferencia tiene culinaria, gastronomía salvadoreña, comida? La culinaria salvadoreña engloba todos los sabores a los que nosotros estamos acostumbrados. ¿Quién no ha probado hojas de jocote? No es muy usual. Con limón.
Tan
y sal.
Ricas.
Deliciosas. Sí. De hecho, jocotes corona, que son por temporadas, el varón rojo. Decir, por ejemplo, un atol. Hay distintos atoles que se han perdido en la tradición. Si hablamos de toda la gastronomía de punta a punta, vamos a tomar un ejemplo bastante fuerte. Es el atol chuco. De hecho, la palabra chuco viene de un nahuatismo, ¿sí? Los atoles se consumían y eran la máxima expresión de las culturas precolombinas en honor a la milpa, porque el atol chuco, o chuco, como se pronuncia, tiene maíz, frijol y, si no me equivoco, también se le puede agregar chile. ¿Ok? El chuco en San Miguel es dulce. En la zona central occidental es agrio y salobre, ¿sí? Algo así. Entonces, ahí ves dos productos en dos zonas o tres zonas distintas del país que se elabora completamente diferente.
Justamente eso le iba a preguntar, que si dentro de nuestro país podríamos también distinguir ciertos alimentos o ciertos productos en determinados lugares.
De hecho, cuando hablas de tamales, vas a hablar de un tamal de Occidente y un tamal de Oriente. Aquí después vamos a regresar al tema de la culinaria. El tamal de elote en Occidente es un poco más saladito. Sí, un poquito, no simple, sino un poquito más saladito. Siempre se le agrega azúcar. Pero cuando hablas de un tamal de oriente, de elote tierno, hasta ya nos estamos haciendo saliva a la boca.
Sí.
Va a ser más dulce. Y siempre se va a prestar el tamal de occidente a poderse rellenar y el de oriente casi no. Ahí vamos a hablar también, volvemos al tema de la culinaria, términos y alimentos como la zurrapa. Un turista, máxime, si no habla español, no va a entendernos qué es una zurrapa. Entonces, una zurrapa es el resultado de la cocción de los chicharrones. Aquel polvito tostadito que está en el fondo de la manteca de cerdo, que se puede mezclar con frijoles, se puede mezclar con una masa. Entonces, es muy importante que los turistas conozcan no solamente el turista externo, sino también el turista interno. Este debe de conocer qué es esas raíces. Las nuevas generaciones casi no conocen, si no es por sus padres.
Es cierto.
No saben qué es una chanfaina. ¿Tú conoces qué es la chanfaina? ¿Nunca? Bien, aquí nos pasamos a San Miguel, Usulután, La Unión. Chanfaina es lo que en San Salvador y Occidente, que se disfruta mucho en los yucódromos, la merienda.
Ah, pues
fritada.
Sí. Es que vea, ya vamos también con los nombres.
Exacto. Y la chanfaina es más picada. Por ejemplo, si tú pruebas una sopa de patas en la zona costera de La Libertad, va a ser muy diferente a probar una sopa de patas en la zona costera centro de Usulután. ¿Por qué? ¿Qué es lo que cambia?
Ajá.
Tú puedes probar una sopa de puyas en Oriente, una sopa de patas en el centro, zona central, y en Occidente vas a probar una sopa de mondongo. Y las tres son lo mismo.
Y estamos hablando de la misma sopa.
Exacto. Entonces aquí nos pasamos como con eso de los platillos. Y si tú pasas un test de lo que es gastronomía salvadoreña, muy pocos te van a responder más de 20 ítems. 20 ítems es lo que yo he contado a alguien que sabe, pero ajá, realmente es poco. Hay más platillos dentro de la gastronomía salvadoreña.
Bueno, la pupusa es la reina, ¿verdad? O sea, donde vayamos, El Salvador es reconocido por las pupusas. Pero si tuviésemos que preguntar, por ejemplo, platillos que realmente El Salvador destaca por, de manera internacional, ¿cuáles serían?
Mira, en primer lugar, como lo mencionas, sí, la pupusa es la reina. Es lo que podemos decir símbolo del Salvador. Pero la gastronomía salvadoreña a nivel internacional se ha conocido por muchos guisos, por muchos antojitos típicos o comida regional. Entonces, eso lo ves en el turismo de todo el mundo. Entonces, cuando tú vas a hablar de Colombia, hablas de la bandeja paisa, hablas de esto, de lo otro. Pero en El Salvador, tú te vas a concentrar en platillos como categorías de sopas. Sopa de puyas, de mondongo o patas, lo acabamos de decir hace un momento. Tamales en sus variedades de elote y maíz. Algunos me pueden decir, ¿no es lo mismo? Por supuesto que no es lo mismo. Cuando hablamos de maíz, hablamos ya del producto seco. O sea, lo que se utiliza para hacer tortillas. Un producto de maíz nixtamalizado. Aquí hay otra palabra que todos conocemos, pero que nadie sabe qué es. Y es algo que desde los tiempos precolombinos se hace. Entonces tienes tamales de elote tierno y tamales de maíz nixtamalizado. Del elote tierno puedes sacar las famosas riguas. Otra palabra que tal vez los turistas digan, ¿riguas? ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo se come? ¿Cómo se hace?
Con cremita y queso.
Con cremita, queso.
Sí.
Con chicharrón es deliciosa, con frijoles. Tienes tortitas de elote, puedes hacer, si nos vamos al tema de los tamales, hay de gallina, están los famosos tamales pisques, vas a tener tamales de chipilín. También esto es importante poder potenciarlo. O sea, cómo todas las rutas gastronómicas o todas las rutas turísticas existentes van a defender esto. ¿Cómo le explicas a un turista qué es el chipilín? ¿De dónde viene? Entonces, aquí va el tema de también capacitación. O sea, siempre tenemos que estar abiertos a aprender. Y ahora que el turismo trata de levantarse después de una pandemia como esta, es importante que levantemos, pero bastante rejuvenecidos. Sabores y tradición.
Exacto. ¿Cómo puede un salvadoreño también preservar esas raíces gastronómicas? ¿Cómo puede incluso irlo transmitiendo de generación en generación?
Bien, mira, lo más importante es consumirlo. Las generaciones actuales, lo mencionaba hace un rato, ya no salen, no saben qué es un arrocito en leche, y eso que no es propio de El Salvador, porque hay muchas recetas, aunque no lo creas, que es por la influencia española de la conquista que se han mantenido. Las torrejas, que son deliciosas,
sí.
¿Solo se comen en qué tiempo?
En cuaresma.
En cuaresma. ¿Y por qué no se come en otro tiempo si igual venden torta de yema? Entonces, ves que somos sí. una cultura, abonado a esta pregunta que me haces, una cultura de tradiciones, de muy de familia, pero eso se está perdiendo. Entonces, ¿cómo hacer que el turista consuma o que el salvadoreño promueva esto?
Así es.
Primero, consumiéndolo. En segundo lugar, haciendo ofertas gastronómicas más abiertas a lo que es lo nuestro. ¿Por qué? Porque tú vas a rutas en las cuales encuentras deliciosas gallinas asadas, el ceviche en la playa, cosas como cabro asado y esto y lo otro, pero tienes que ir un poquito más adentro para poder encontrar unos ticucos, poder encontrar un zorrillo, y no hablo del animal, sino que es la forma de comer sopa de frijoles negros con un curtido de papaya y mango verde. A eso se le llama zorrillo, en la zona de Chalate.
Aquí también estamos aprendiendo de nuevos platillos porque, bueno, probablemente los hemos visto, pero no hemos tenido quizás esa intención de degustarlos tal cual.
Es correcto. Por eso es que el turista debe de animarse. O sea, la exhortación que yo haría para todos los turistas, para el que quiera aventurarse a esto, es prueben. Prueben en los lugares, no solamente en los restaurantes. Ahí siempre vamos a tener un excelente servicio. De verdad, el turismo ha crecido mucho en el país, aunque algunos piensan que no. El turismo ha crecido. La oferta gastronómica de servicio y atención lo vemos claro, que sí se puede comparar a otros países. O sea, no quiero sonar muy ambicioso, pero es la verdad. A esto se le llama industria de la hospitalidad. Nosotros vemos desde la asociación pues cómo trabaja entidades como World Chef en todo el mundo, que son medidas de cómo se está trabajando gastronomía, turismo, servicio, que es muy importante. Entonces, la exhortación quizás sería: prueben todo lo más tradicional posible. Aquella señora que está en el parque, aquel restaurante que lo recomiendan no porque es el más caro, sino porque es el más delicioso. Visitar los mercados, eso sería una apuesta importante, que también sería un buen plan país para los que nos escuchan. Esperemos que nos escuchen, es un buen oído. Un plan país es desarrollar buena gastronomía en los mercados, porque es ahí donde está la esencia de los sabores. Las mejores frutas de temporada, ahorita ya se acerca la temporada de los nísperos, manzanas rosadas o manzanas pedorras. Ya poco se elabora el dulce de manzanilla, creo que tú lo recuerdas,
sí,
chiquito,
sí.
Es deliciosísimo.
La jaleíta.
Las jaleítas, correcto. Y todo esto de los dulces típicos de fiesta, que antes sí había en cada momento. Entonces, si vamos, por ejemplo, hablando de dulces, visitar lugares icónicos como es la Dulcería Villalta, muy, muy delicioso, mucha tradición, dulces albanés en Santana. O sea, hay distintos lugares, o sea, El Salvador se presta. Y poder dar también a conocer lugares que son focos importantes de turismo, que aunque no lo creas, no sé si tú lo sabías, uno de los centros turísticos más importantes del país es la Zona Rosa y está aquí cerca.
Así que estamos todo súper céntrico.
Así es. O sea, Zona Rosa da un enfoque a nuevos restaurantes, ofertas gastronómicas en las que tú tienes restaurantes de autor, conceptos un poco más gourmet, pero que curiosamente los grandes restaurantes ahora se han volcado a una propuesta de sus raíces. Entonces tú vas a encontrar una forma de alimentarse en la que el maíz es el protagonista, o de repente tú encuentras una tostada de lechón hecha en tortilla de maíz de negro y con maicillo. Entonces ves esta oferta gourmet en distintos restaurantes del país y se está haciendo más y más famoso, incluso freelance o chef privados, que toda su cocina va vuelto a las raíces, a potenciar El Salvador a través de sus sabores.
Ay, Manuel, de verdad que con este episodio se nos ha hecho agua a la boca. Yo ahorita estoy con hambre. Y bueno, quiero que me digas también ya para pues ir finalizando, ¿verdad?, nuestro episodio. ¿A dónde podemos encontrar más información sobre El Salvador?
Bien, por excelencia, puedo decirte en elsalvador.travel. Ahí puedes encontrar toda la información de las rutas turísticas, cómo está, descripción de la gastronomía, a dónde asistir, tener asistencia para el viajero. Y también puedes encontrar mucha información sobre el tema gastronómico en nuestras redes, como lo son Asociación de Chef SB en Instagram y nuestros aliados de Historiadores SB.
Gracias, Manuel, por habernos acompañado y te esperamos pronto.
Gracias por invitarme a este podcast que habla de los destinos de El Salvador. Esperamos pues no sea la primera ni la última y llenar de sabores todas estas rutas gastronómicas y todo lo que nuestros escuchas esperan de esta serie.
Esto fue Destinos El Salvador. Los esperamos en el siguiente episodio para vivir la aventura de nuestro próximo destino.